Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE, estar informado.
Hola amigos del cine y de COPE, se siguen estrenando películas y aquí estamos los críticos de cine de COPE y 13 Televisión. Juan Orellana, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes.
Te veo un poco agotado ya de la temporada, ¿eh? O sea, un
bueno,
poquito...
Bueno, es que ya va llegando el tiempo de irse de veraneo, ¿no?
Sí, efectivamente. Aquí el que les habla, Jerónimo José Martín. Volvemos a no contar hoy, lástima, con nuestro todólogo, el que sabe de todo, sobre todo de lo friki, lo bizarro, que le mandamos un abrazo de aquí a Cruz Delgado Sánchez. Le tendremos en posteriores programas veraneos de pantalla grande. Y como ya hemos avisado, hoy vamos a seguir repasando las mejores estrenos en cines, sobre todo, pero también en plataformas de este primer semestre del 2022. Ya hemos dado alguna referencia en programas anteriores a dramas religiosos, dramas sociales. Ahora vamos con dramas asistenciales y vamos a comenzar con una canción de Alain, cantada por Victoria Sio, I'm Alive, que hace mucha referencia pues a la película que hablaremos de ella un poquito más adelante. I'm Alive, de Celine Dion, por Victoria Sio. Estoy vivo, sigue vivo el cine, también el cine existencial, y sigue vivo. Nos lo han contado recientemente Shakespeare en el cine. Por lo tanto, nuestros dramas existenciales de este año comienzan con uno muy potente, Macbeth. Joel Cohen, nada menos, que se atreve con la tragedia tremenda de Shakespeare en torno al poder, con Denzel Washington haciendo de Macbeth, con Frances McDormand de Lady Macbeth en un papel impresionante, que ha tenido un montón de premios este año. Una película muy teatral, pero a la vez también muy visual, que entra pues eso, en la tradición de las adaptaciones que han hecho Orson Welles, Akira Kurosawa, Roman Polanski, Justin Kuzel, o sea, en fin, todo ese vértigo del afán de poder que tanto está en tantos sitios, desgraciadamente, con una fotografía en blanco y negro de Bruno de Bonel, ¿verdad? Es uno de los potentes de este año, ¿verdad, Juan?
Pues sí, efectivamente. Y también tenemos una película que nos va a llevar al norte de Europa, una película de Billy August que se llama El Pacto. Bueno, pues esta película nos cuenta el lado oscuro de la autora Karen Blixen. Conocimos su lado, digamos, más romántico en la película Memorias de África, y en este caso nos lleva a un episodio donde ella ya es una mujer madura, está a punto de recibir el Nobel de Literatura, y entra en relación con un joven poeta al que quiere abducir, digamos, creativamente, y esta historia un poco de truculencia psicológica es la que nos cuenta esta película, muy bien realizada, muy bien interpretada, y que, ya digo, pues nos muestra como aspectos, digamos, menos luminosos de esta famosa y excelente escritora, El Pacto.
Bueno, tenemos también westerns, nada menos existenciales, Old Henry, una sorpresa de este año, escrita y dirigida por Pozzi Pozziroli, con Tim Blake Nelson en un personaje interesantísimo, con este tipo de western crepusculares que hemos tenido últimamente, como los Hermanos Sisters, ¿te acuerdas, no? También de esta película.
Sí.
Película de atmósfera, Old Henry, con muchas sorpresas, con unas interpretaciones espléndidas y con un tono realista sucio, un poco en la línea de Ramón J. Sender, el autor del Bandido Adolescente. Una película muy valiosa, en mi opinión, Old Henry, que da continuidad a este género tan clásico.
Y de ahí nos vamos a Francia con una película que se llama Adiós, señor Huffman. Bueno, pues esta película que protagonizan Daniel Auteuil y Gilles Lelouch, dos de los grandes de la escena y del cine francés, dirigida por Fred Caballé, nos cuenta la historia de un joyero judío que cuando va creciendo, van llegando, digamos, los alemanes a Francia y empieza la persecución de los judíos, él decide pues desaparecer para no morir y le deja la joyería encargada a su empleado, que bueno, pues va a ir, digamos, acostumbrándose a ese nuevo cargo y a flirtear con los nazis, de forma que cuando aparece de nuevo el judío, pues la situación se ha complicado mucho. Es un drama existencial muy interesante, con dilemas morales de mucha altura y con una realización, una puesta en escena y unas interpretaciones realmente sólidas.
Y golpes del destino, que siempre afecta a estos dramas existenciales, como en este italiano, Aria Ferma, de Leonardo Di Costanzo, que ha reunido a dos de los grandes actores italianos, Tony Servillo y Silvio Orlando, en un duelo interpretativo muy interesante en una cárcel de la que prácticamente la cámara no sale, un capo de la mafia y el policía modélico y paciente que le cuida y que le protege, porque la relación es un poco singular entre ellos. Ese duelo es lo mejor, con una fotografía degradada de estas muy italiana. Es una peli enormemente interesante y muy inquietante, también de atmósfera. Son todas estas películas muy de atmósfera y la siguiente no te digo.
Vamos. Bueno, porque ahora nos vamos a ir a una película francesa, aunque ocurre toda en Japón y Filipinas, y que se llama Onoda, 10.000 noches en la jungla. Pues esta singular película, que dura 173 minutos... nos cuenta la historia de, bueno, pues un japonés a finales de la Segunda Guerra Mundial que está en Filipinas cuando ya están perdiendo la guerra y que, bueno, pues digamos que en su objetivo de cumplir la misión hace que el tiempo pase, la guerra termina, él sigue obsesionado con cumplir su misión hasta que se encuentra unos cuantos años después a un señor que está oyendo la radio mientras se da un chapuzón en una charca y se da cuenta de que ha pasado mucho tiempo. Es una película singular, insólita, de un señor que se llama Arthur Harari y que ha tenido un gran éxito de público y de crítica porque, a pesar de lo poco surrealista del argumento, la verdad es que es una película tan bien hecha, tan bien rodada y tan bien contada, que te fascina.
Es una historia real, además, como es real también en lo que se basa, desgraciadamente, la siguiente película, La Conferencia, de Matti Gerstenkoek, un director alemán que ha recreado la reunión histórica en Guangxi el 20 de enero de 1942, donde un grupo de gerifaltes nazis deciden lo que luego se llamó la solución final de aniquilación de todos los judíos europeos. Película intensísima, muy teatral también, donde se ve esto que Hannah Arendt, aquella famosa filósofa que estuvo en el juicio de Eichmann en Jerusalén, definió la banalidad del mal. Cómo acabas cometiendo matanzas increíbles como si te bebieras vasos de agua. Interesantísima película, que no tiene, por cierto, banda sonora, se la hemos puesto nosotros. Esto es de una película también rescatable, La canción de los nombres olvidados. Es de Howard Shore, la banda sonora, con alguna aportación de Ray Chen y Daniel Mudlu. Película muy interesante, con la que acabamos nuestros dramas existenciales para pasar a los dramas familiares. En concreto, a una película que se ha estrenado directamente en Prime Video, en la última película como director de Josh Clooney, titulada The Tender Bar, el bar de las grandes esperanzas. Aquí con Dancing in the Moonlight, que claro, es una gran canción. Una película protagonizada por Ben Affleck en un personaje muy original, porque es la historia de un chaval, que lo interpreta muy bien Ty Sheridan, cuyo padre les ha dejado abandonados, les ha cogido el abuelo, y realmente quien ejerce de padre del chaval y de el que le lleva hasta la madurez es Ben Affleck, que es su tío Charlie, Película muy interesante, con un toque indie que no han tenido las anteriores películas de George Clooney. A mí me ha parecido una película muy original, rescatable totalmente, entre las mejores películas de dramas familiares que se han estrenado este año.
Pues sí, y vamos a otra película muy familiar, basada también en una historia real, que se llama El método Williams. En esta película, Will Smith encarna al padre de las hermanas Williams, Serena y Venus Williams, cuando en su infancia, ya familiarizadas con el tenis, dada la programación que su padre ha hecho de su vida deportiva, pues empiezan, digamos, a destacar, y por un lado el padre quiere protegerlas de los circuitos, digamos, ya profesionales, pero las chicas tienen ya en potencia pues la victoria. Nos cuenta, bueno, pues una historia de un señor, digamos, muy obsesionado con la educación de sus hijas de una forma quizá excesivamente...
Muy intenso, es muy intenso.
Sí, iba a decir... Bueno, no me sabes la palabra.
Obsesivo.
Sí, bueno, y bueno, es una película interesante, divertida, donde también nos cuenta, pues, o apunta el drama, pues, de esa familia, de ese matrimonio que acabó separándose, y donde vamos a disfrutar de un buen tenis y también de una, digamos, agridulce presencia de Arantxa Sánchez Vicario en la película.
Efectivamente. La siguiente es dura también y hace referencia a esa moral del triunfo a cualquier precio, a tiempo completo. Si las anteriores protagonistas van buscando el triunfo en el ámbito tenístico, esta es una mujer que se ha separado, está con los hijos, pero quiere tener un trabajo estable, ya está de limpiadora, está muy por debajo de sus posibilidades y tiene la posibilidad de tener una reunión de trabajo que apunta maneras. Lore Calamy está genial en la película y le pilla la típica época en París de huelgas y tal, y entonces va, viene, hace lo que puede para llegar a los hijos. Es una película sobre la reconciliación y sobre la conciliación, más bien, del tiempo dedicado al trabajo y a la familia. Muy estresante y muy bien hecha, desde luego. Es un drama familiar de primera fila.
Y de ahí nos vamos a Italia con una película sobre mafias que se llama Para Chiara. Pues esta película de Jonás Carpigliano nos lleva a la mafia calabresa, pero contado desde la perspectiva de una niña adolescente, que es la hija de un mafioso, que es un poquito ajena a la vida de su padre, y en un momento determinado, en una fiesta, ella ya, por su edad, pasan ciertas cosas, sobre todo cuando el padre desaparece, que empieza a cuestionarse a qué se dedica su padre y si realmente su padre, aparte de ser un buen padre, es también una buena persona. Una película interesante, original y una forma, digamos, de acercarse a la mafia con un realismo muy pegado, digamos, a las circunstancias familiares y sociales, muy interesante.
La siguiente película, Aline, ya hemos oído una de las canciones de Celine Dion, interpretada en ese caso por Victoria Sio. Aquí también interpreta otra canción, ya en francés, de esta singular versión libre de la vida de la cantante canadiense Celine Dion. La llaman Aline, la ha dirigido y la ha protagonizado Valérie Le Mercier, una actriz francesa, lo hace bien, pero es un poco peculiar, porque como intentan no alejarse un poco de la vida, ser un poco libre, bueno, es interesante muchos de los dilemas que plantea, y sobre todo la historia romántica con la que fue su pareja, que era mucho más mayor que ella, que era su agente, pues tiene bastante interés también como drama familiar, que es lo que estamos repasando ahora mismo.
Bueno, y nos vamos a una película española que ha triunfado en el Festival de Berlín. Hablamos de Alcarràs.
En catalán, rotundo, además.
Esta película de Carla Simón, que es su segunda película, nos lleva al drama de tantas personas dedicadas, en este caso, al cultivo de los frutales, y que con los nuevos tiempos, la reconversión, bueno, pues se tiene que desmantelar todos esos terrenos que ellos tienen de cultivo para convertirlo en una, digamos, en un espacio de foto... ¿cómo se llama eso?
Realismo.
Fotorrealismo, no. Las placas solares.
Fotovoltaico. Energía fotovoltaica.
Y con todo el drama que supone para la familia dejar aquello a lo que se han dedicado toda su vida. Una película casi documental que ha cautivado a crítica y público y que desde luego confirma que esta es una de las grandes directoras que tenemos en este momento en España.
Otra gran película de la temporada, también familiar, Un nuevo mundo. En este caso concreto, un matrimonio a punto de romperse, también por la dedicación profesional, sobre todo de él. lo interpreta Vincent Lindon. Ella es Sandrine Kimberley, dos de los mejores actores franceses. Dirigida por Stéphane Brisé, que es el que hizo No estoy hecho para ser amado, el que hizo La ley del mercado, En guerra, con lo cual esta sería como la tercera parte de la trilogía sobre el trabajo. Muy dura crítica al capitalismo salvaje, al individualismo hedonista, al triunfo a cualquier precio, a las consecuencias dramáticas de la ausencia del padre y de la madre en los hijos. Una película potente, en mi opinión, de lo mejorcito de esta temporada 2022. Y acabamos en España también,
pues sí,
claro.
Volvemos a España otra vez con la película Cinco lobitos. Esta cinta de Lauda Ruiz de Azúa, interpretada por Laya Costa, nos habla de una mujer joven que acaba de ser madre por primera vez. Su marido está siempre viajando y ella tiene que volver a casa de sus padres, al País Vasco, y redescubrir la vida familiar y aprender a ser madre volviendo a ser hija. Es una película con elementos familiares y de drama familiar, como decíamos antes, muy interesantes, y con reflexiones sobre la maternidad y sobre el matrimonio y sobre la familia muy interesantes.
Bueno, buen repaso. Yo creo que hemos hecho a unos cuantos, 7 dramas existenciales, 7 dramas familiares. Creo que nos hemos quitado los dramas de encima. Pasaremos ya a las comedias y a otros géneros en posteriores programas de Pantalla Grande. Y ahora hacemos un cambio de sala para nuestra sección Leer de Cine.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla Grande.
COPE. Estar informado.
¿Cómo íbamos a empezar si teníamos que hablar del cine español? Pues con este americano de Lolita Sevilla, Bienvenido Mr. Marshall, que por cierto, se titulaba originariamente Coplillas de las Divisas. Así es como estaba titulado en esta gran película de García Berlanga, que es una de las muchas que analiza en su libro El cine español en la era de Franco 1939-1975, editado por SND Editores. Nuestro siguiente invitado, Fernando Alonso Barahona. ¿Cómo estás? ¿Cuánto tiempo?
Muy bien, encantado de volver a estos micrófonos.
Sí, todo un especialista, porque tú iniciaste tu carrera amplia, porque tú trabajas sobre todo para la administración pública, pero luego además tienes una faceta como poeta, novelista, como ensayista, también político, y luego como escritor de cine, donde hemos aprendido mucho de ti, porque recuerdo toda esa época, fíjate, que tengo aquí Cecil B. DeMille, Cine, Ideas y Arte, Quimbido, La Antropología del Cine, Biografía del Cine Español. Ya seguramente muchas de esas ideas de aquel libro de las mentiras del cine español que escribiste después están
en
aquí.
En los años 90 fue ahí un principio.
Ese libro fue interesantísimo.
Claro. Sí. Y este libro ha sido una vuelta a escribir sobre cine, porque es verdad que en los últimos años pues las publicaciones mías han sido poesía, teatro y novela. Pero claro, bueno, esta oportunidad de SND Editores de volver al cine español, recopilar y hacerlo de nuevo. Además, en principio el libro iba a ser más pequeñito, como un ensayo de 200 páginas, pero como después la editorial no puso pegas ni ningún límite, y yo vi que había muchísimo material, porque además se van descubriendo cada vez más películas, porque es múltiple y grave el desconocimiento que se tiene sobre el cine de este periodo, que se limita solamente a unos cuantos directores. Hay muchos más, muchísimos temas importantes, y por eso, al no haber limitaciones, pues dije, bueno, pues ya lo voy a escribir, pues prácticamente llego, todo lo que pueda.
Llego a las 520 páginas, sí, que son las que tiene, con fotos y tal, pero no muchas fotos, hay mucho texto.
¿El libro qué planteamiento tiene? ¿Cronológico? ¿Vas por directores o sistemático?
Si no, va cronológico, aunque después se van distinguiendo directores o guionistas, y además se trata de colocar cada cineasta en su escenario histórico, es decir, en todas las introducciones de las tres etapas que hay, la primera del año 39, todos los años 40 hasta el 51, la segunda hasta el 62 y la siguiente hasta el 75, pues habla también de la cultura, unos trazos históricos de la novela, de la filosofía, del pensamiento, porque al fin y al cabo el cine está metido, está incardinado como una parte más de la actividad cultural. Por eso he pretendido que el lector, al leerlo, que se puede leer como un libro de texto, ¿no? casi como una novela, como una biografía del cine español, aunque tiene sus biografías de directores o de actores, pero se trata de que tenga un hilo argumental, no es una colección de artículos, sino que ese hilo argumental nos va contando la historia, va contando los acontecimientos culturales. Así yo creo que se puede entender mejor la historia de las películas.
¿Por qué esa división en esos periodos es por décadas o porque en esos años que has citado hay algún hito que te haga partir ahí, has dicho hasta el 51, sí, luego el 62.
Sí, ¿no? Realmente sí se puede decir que aparte de coincidir con las décadas hay algún hito, porque en el año 51, eso es verdad que vienen todas las historias del cine, y aunque la mía se aparta un poco de los convencionalismos, pero es cierto que la llegada de Bardem y de Berlanga, de esa pareja feliz, de García Escudero sobre todo, porque todo está incardinado con la política, la
de
cultura,
Salamanca,
la cosa que son del 55, vamos, en el 51-52 sí que hay un cierto cambio, un cierto giro en el cine español, incluso en la historia de España. Y después, pues igual a partir de primeros años 60, cuando vuelve García Escudero con Fraga de ministro, la ley de prensa, el relajamiento un tanto de la censura, el nuevo cine español que se trata de proponer desde la administración de García Escudero, pues es también yo creo que la tercera etapa que hay. Pues son las tres grandes etapas en las que creo que sí que se puede dividir este periodo, son etapas diferenciadas.
Oye, Fernando, aquí dices una cosa que muchos con los que sabemos de cine... queda demostrado hasta qué punto la historiografía convencional se encuentra desvencijada, anticuada y a menudo manipulada por sectarismos ideológicos y falsedades y falseadas memorias históricas, porque efectivamente en muchas historias del cine español es como si toda la época del 39 a la transición no hubiese habido cine. Cuando tú aquí citas unos grandísimos cineastas, unas estrellas de primera fila, técnicos buenísimos que han permitido hacer un montón de grandes producciones americanas aquí en España en todas esas épocas, que es más o menos lo que vas mostrando aquí, ¿no?
Y además ahí yo he querido, porque es verdad que la historiografía en los últimos tiempos, ante la evidencia con YouTube, con el DVD, con que es más fácil relativamente acceder a las películas, que hay muchas películas buenas, pues la historiografía convencional lo trata como excepciones. Pero yo en el libro repito muchas veces, son demasiadas excepciones. O sea, no puede decir que El inquilino de Nieves Conde, que Surcos, que La calle sin sol, que las películas de Fernán Gómez,
que
hay tantísimas excepciones, entonces parece que es como si fuera un islote. Pero eso, si lo ves todo en conexión con toda la historia cultural y la lista de películas, pues te das cuenta de que es algo más con excepciones, que había muy buenos directores y películas muy comprometidas y películas diferentes que no tienen nada que ver con un cine monocorde y aburrido. Es un cine que tiene una temática gigantesca y donde grandes directores de ideas diferentes y de ideas diversas pues confluyen en hacer un tipo de cine que a veces conecta con el público porque es muy popular, otras tienen menos éxito de taquilla, pero que es muy variable y que no son excepciones y algo que se salga de la norma, sino que a lo mejor precisamente era la norma de una época, que también es verdad que coincide con la etapa gloriosa del cine americano y del cine europeo, porque es cierto que, como decía Julián Marías, a partir de la segunda mitad de los años 60, la cultura y el pensamiento parece que decae un poco, y también el arte. En ese sentido, pues los grandes directores, lo mismo que estaban en Hollywood, estaban en Italia o en Francia, pues probablemente estaban también en España.
Oye, aquí has hablado de un tema, porque efectivamente el cine de toda esa época es mucho más variado de lo que la gente cree y tiene un componente de crítica social, incluso política, velada, lo que quieras, mucho más grande de lo que parece. Porque hay un cine social de Nieves Conde, por supuesto. Rafael Gil hace unas películas.
Sí,
he revisado hace poco El arranque del clavo, en plan hitchconiano. Me parece fascinante desde el punto de vista de la puesta en escena. O sea, son directores de primera fila que tocan temas muy buenos, que recogen también la herencia del neorrealismo. Lo hace Berlanga, lo hace
La
Bardem.
Calle sin sol, que la hizo Rafael Gil.
Claro.
O el cine negro que hace Sandereida con Los ojos de Hangüella, con el gran guionista Carlos Blanco. Efectivamente, la variación es notable y además ahí se recoge, como Nieves Conde, por ejemplo, decía que en España sí se podía hacer un cine social, que era precisamente, a lo mejor, en la moral o en algunas de las imágenes que podía ser un poco más censurable. Pero eso tampoco es cierto, porque no olvidemos que en aquella época en Hollywood coincide con el Código Hays, y el Código Hays prácticamente es un 95% de lo que era en España la censura, salvo excepciones tontas o meteduras de pata. Entonces, aunque la censura pueda ser detestable, y hoy en día hay otro tipo de censura mucho más grave y mucho más tremenda, Pues sin embargo, nadie duda, y cualquier cinéfilo sabe, que todos los grandes directores de cine hicieron sus grandes películas en los años 30, 40 y 50 con el código Hays. Luego, entonces, eso no es, ni siquiera eso es cierto, porque una cosa es una anécdota tonta de un censor estúpido que decía tonterías, y otra cosa es que todo eso estaba en la época, y así nos encontramos con grandes sorpresas. Por eso yo creo que si después de leer el libro uno accede a las películas, pues se le caerá toda esa historiografía que parece que señala que el cine era en blanco y negro, y el blanco y negro es glorioso, y que todas las películas eran parecidas, en absoluto.
Bueno, ya por supuesto la herencia también de la gran comedia americana, con José Luis Sáez de Heredia haciendo historias de la radio, que me empezó una obra maestra de la comedia española, y además también con un componente social, desde el falangismo en este caso, porque él procedía de ahí, sí. Que es muchísimo más rico el análisis que todos los convencionalismos de mucha historiografía. No, digamos, de moda, ¿no?
Efectivamente, las películas de Ladislao Bagda, el Cebo, que se va a poner en Clarkis García, o en Mi tío Jacinto, que también es una película con una descripción de la sociedad, de los problemas, tremenda. Pero luego es que además las películas más comprometidas, como El Verdugo, Tristana o El extraño viaje, pues vemos que se estrenaban, o El inquilino, y aunque algunas tuvieran problemas con la censura, pero se estrenaban.
Sí, Muerte de un ciclista, por ejemplo.
Bueno, es que Bardem, muchas de sus películas, Nunca pasa nada, pero Bardem además sí que tenía muchas películas con protección oficial, con la máxima calificación. Emilio Romero, el famoso dramaturgo y periodista, director de Pueblo, decía, y yo lo recojo en el libro, allá por los años 60, que claro, el régimen ya había hecho tanto por Bardem que lo único que no podía hacer era que le dieran premios en el extranjero. Pero es verdad, y eso que aún sabiendo quién era, pues cómicos tuvo interés nacional. Muerte de un ciclista o Calle Mayor tuvieron la máxima protección y son películas famosas ya en su momento.
Sí. Antes has citado dos veces a José María García Escudero, que es una figura muy relevante, ¿no?, para lo que fue el desarrollo del cine. Para intentar abrir, digamos, desde la oficialidad un cambio a un cine distinto. Estaban de fondo las conversaciones de Salamanca. ¿Cómo valoras tú la figura de García Escudero?
Claro, pues es una figura desde luego importantísima para la historia del cine español, pero es verdad que también puede tener sus contradicciones, porque precisamente lo que caracteriza al cine español de esta época es que apenas tuvo dirigismo. Es cierto que en los años 40, por eso intento colocar también la cultura dentro del libro, pues hubo algunos intentos por parte de intelectuales de la revista El Escorial, de Dionisio Redruejo, de intelectuales falangistas, que sí querían hacer un cine de más mayor elevación cultural y en el sentido de intervención, pero eso fue rechazado enseguida y el modelo fue el cine americano. Y fue precisamente García Escudero el que sí que intentó hacer esa protección con el llamado Nuevo Cine Español en los años 60, siguiendo el estilo y la moda del neorrealismo, el free cinema, o de lo que se estaba haciendo en los países europeos o de la Nouvelle Vague. Y claro, ese cine español pues tiene obras relevantes, las de Mario Camus, la de Summers y otros directores que tienen una película, La Busca, de Angelino Fons, pero al final es un cine que no termina de conectar con el público. Había otro cine que fue un tanto despreciado por la administración y que no conecta y que sigue viéndose hoy con gran interés. Y en el año 51, pues García Escudero fue el que intentó proteger al máximo Surcos, y Surcos tuvo interés nacional, por lo tanto lo consiguió, aunque le costara el puesto, pero luego volvió años después.
Bueno, tuvimos la ocasión de tener una reunión del Círculo de Escritores Cinematográficos que fue única, porque estuvieron un director de cine, general de cine franquista, otro de la UCD de la Transición y otro socialista. Fue enormemente interesante como muchas de estas, claro, el padre de todos era García Escudero, porque sí, había padrinado a todo el mundo, o sea, eso era clarísimo, ¿no? Pero efectivamente, viendo tu libro, ya solo el índice, te das cuenta de la cantidad. César Fernández Aravena, al que hemos tenido la suerte de conocer, que fue uno de los primeros en triunfar fuera de España.
En
la Cerilla de Tormes se llevó un premio en el Festival de Berlín.
Y además, cuento en el libro como él sí que es de los directores que conocí, y gracias al círculo, a vosotros, o José Antonio Nieves Conde, que también estuve hablando con él una tarde, aparte de Paul Nachi. Pero ya Paul Nachi fue amigo personal, tuve mucho más trato con él.
A Muroti también le dimos un premio.
Muroti también.
Cielo Negro, otra obra maestra.
Que ya pusimos en la filmoteca, porque Cielo Negro es una obra maestra.
Claro, por eso las conversaciones de Salamanca también exageraron, y Berlanga tenía razón cuando dijo, es que aquí un grupo de personas casi al margen de lo que le gustaba a la inmensa mayoría de la gente trató de cambiar el cine y de ideologizarlo. Y además, una cosa que también tenía razón, no nos dimos cuenta de que el neorrealismo fue por necesidades vitales, porque los estudios estaban destrozados tras la guerra. Pero aquí tenemos unos estudios maravillosos, grandes directores de fotografía, se nos ocurre hacer un cine solamente con la cámara en la calle, y eso no era suficiente. Las conversaciones de Salamanca hubieran sido un intento de ideologizar el cine y de apartarse de lo que es el gusto del público y el gusto de la cultura en general de aquel momento y de todos los momentos históricos, seguramente.
Mira, yo me acuerdo una anécdota graciosa cuando le dimos en la filmoteca el homenaje a Muroti. Él ya estaba un poco...
Se le iba a la cabeza.
Y entonces intervino, que fue una intervención muy surrealista, y cuando ya se sentó en la butaca para proyectar Cielo Negro, y se abrió el telón y apareció Cielo Negro, él dijo, como si la película no fuera suya, ¡anda, pero si esta película es magnífica!
La he visto y es magnífica, dijo el tío. Oye, hay todo un tema que está bastante estudiado, porque últimamente Víctor Matallano y otros, que es todo el tema del cine americano que se hace aquí, que claro, podría haber generado aquí una industria impresionante, porque tenemos unos técnicos, unos actores, todos, que participan en muchas de esas películas. Desgraciadamente eso también se desaprovechó en un momento dado, ¿no? O sea que...
Sí, porque eso sí que no conectaba con el cine español, y por ejemplo eso García Escudero no lo llegó a apoyar completamente. Ya en los años 50, pues Robert Rosen vino a cenar y Alejandro Magno, después Kim Vidor, Salomón Lerner Saba, con Tyrone Power, que además muere en Madrid, y después ya es Samuel Bronston, que también merecería un libro independiente, pero sobre Samuel Bronston sí que hay estudios, el Cid, la caída del Imperio Romano, el fabuloso mundo del circo, traer aquí a las máximas estrellas, a los grandes directores y hacer películas que continúan siendo inmortales. Y muchos de los técnicos que trabajaron están orgullosos de ello y se reconocen la inmensa capacidad de enseñanza, de aprendizaje y luego de internacionalización del cine, de Gil Parrondo en primer lugar, que estuvo allí haciendo sus primeras armas, o Luis María Delgado, que fue ayudante de dirección de Anthony Mann en el cine.
Claro, y incluso Fernando Delgado, si no me equivoco, el de La Gran Familia, fue tentado por Hollywood. Ahora que damos como novedades que haya directores españoles dirigiendo Hollywood, sí. A Fernando le ofrecieron varias veces ir a dirigir allí. Sí, sí, el éxito de La Gran Familia.
La Gran Familia, Fernando Palacios, que
Fernando
luego
Palacios,
murió joven. Pero en la familia y uno más, en la gran familia son otros clásicos, que además esas películas han vencido el tiempo, porque también sí. Vemos cómo incluso comedias que en su momento fueron denostadas, como La ciudad no es para mí, pues una película muy divertida, la de Pedro Lazaga con Paco
claro,
Martín de Soria,
sí,
y
sí,
que
sí.
Sigue arrasando cada vez que se ponen las televisiones, porque estas películas sí que tienen un cierto tono popular que continúa vigente, y mientras que en cambio La escuela de Barcelona, pues probablemente nos costaría mucho más, y a no ser que seas muy cinéfilo y quieras ver la película de punto de vista estrictamente cinematográfico, pues probablemente 40 años después estén olvidadas, mientras que estas películas de Paco Martín de Soria o las comedias eran divertidísimas.
Son reivindicadas por Santiago Segura cuando hace Padre no hay más que uno, no. Te La gran familia, señores.
No. Y o por sea, Berlanga cuando decía, ¿no? Y Mariano Zores, que también claro, llegó un momento que le dieron el Premio Nacional de Cine porque realmente lo merecía.
Nos tenemos que ir, nos queda un minuto. Qué cosas, ¿eh? Aquí podríamos estar. Porque
bueno,
el libro...
lo que hay que hacer es leer el libro, sí. Disfrutarlo.
Es una gozada.
Y ver las películas de las que nos hablas ahí.
Sí.
Que gracias a Dios, además, con Flixolé y con otras plataformas se pueden ver. Y, por supuesto, en Classics, aquí, en 13 Televisión también. Recordemos el libro, es magnífico, El cine español en la era de Franco, 1939-1975, de Fernando Alonso Barahona, SND Editores, una gozada, que nos permite ampliar horizontes y quitarnos muchas tonterías de las que nos han metido esa historiografía oficial, muchas veces poco crítica y realmente falsa en muchos sentidos, porque ha habido un cine sensacional entre esos años. Muchas gracias, Fernando, que
muchas
sigas
gracias.
Ahí triunfando como poeta, como novelista, pero no dejes de escribir de cine. Te lo agradecemos mucho.
Vale, muchas gracias.
Gracias a ti.
Bueno, vamos a nuestra cinefilia. Cambio de sala.
Jerónimo José Martín y Juan Orellana.
Pantalla grande.
COPE. Estar informado.
Darkness breathing hope of new life. Now I live through you and you through me, enchanting. I pray in my heart that this dream never ends.
Bueno, aquí la gente aficionada dirá esto, nos van a hablar de lo que va a ser las grandes estrenos del último año, de la recta final del año, porque efectivamente dirán esto es Leona Luis en I See You, Avatar, y efectivamente estamos todos ansiosos de que nos lleguen las continuaciones de Avatar, de este tipo de cine digital, brutal, en el que ha hecho James Cameron pues un esfuerzo increíble de revolución del cine. Y para hablarnos de este tema, de la realidad virtual, del futuro del cine, traemos un viejo amigo también de pantalla grande, al profesor de cine y guionista Jorge Esteban Blaine. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Cuánto tiempo?
Igualmente, muchas
gracias.
Vamos
a ir escuchando
por venir.
Parte de la banda sonora de Avatar, que me parecía lo más obvio. Uh-huh. Luego acabaremos con Ready Player One, ¿eh? O sea, que tenemos que es otra gran película de esta recreación digital,
¿no? Bueno, la verdad es que Jorge estos últimos años, él ha gustado siempre estar como en la vanguardia, decidió, él toda la vida dedicado al cine, y al cine de ficción, digamos, convencional, se metió en el mundo que era en ese momento una cosa todavía muy minoritaria. Ahora hablaremos de en qué punto está.
En el proceloso mundo, se dice.
Sí, en el proceloso mundo, ya no de la realidad virtual, ni de siquiera lo que decías tú de James Cameron, ¿no? De la realidad, o sea, de las películas en 3D estereoscópico con gafas, sino lo que supone empezar a hacer cine, digamos, interactivo, es decir, donde efectivamente esas gafas te permiten explorar, meterte dentro de la película, lo cual significa improvisar, no improvisar, sino idear unas narrativas nuevas donde el espectador tiene opciones, es decir, lo que habíamos visto en videojuegos, de alguna manera pasarlo al cine. Esto entiendo que está tardando en llegar quizá más de lo previsto. No sé cómo ves tú el momento en el que estamos y qué previsiones harías tú de futuro respecto a esto en lo que es el cine, no digo en otro tipo de formatos, ¿no?
Hombre, lo bueno de la realidad virtual como tal es que es un medio de comunicación absolutamente nuevo. O sea, todos los que narramos estamos en la narrativa en medios inmersivos, en realidad virtual, es decir, a través de una gafa, de un casco, que te pones y que realmente estás dentro, estás en un entorno distinto, estás en un lugar diferente, estás dentro de la escena como tal, nos sentimos como Méliès, ¿no? O sea, salvando las distancias. Porque estamos creando un nuevo lenguaje, unos nuevos estándares que no hay. Porque ya no es como contar una historia de una manera pasiva como hasta ahora, sino que realmente ya que el participante, antes espectador, ahora ya más actor, casi casi, está dentro de la escena con los personajes, pues a lo mejor también ese participante puede ser un personaje de la narrativa y a lo mejor puede interactuar con esos personajes, ¿no? Una especie también parecido a los librojuegos de Elige tu propia aventura que había,
sí,
o el juego de rol. Entonces es una mezcla, ya no es tanto algo tan pasivo o tan contemplativo como ha sido el cine hasta ahora, sino ahora ya el participante puede tener, si quiere, una actitud algo más activa, y eso genera nuevas reglas, nuevas maneras de, no ya de contar historias, porque decimos que en realidad virtual no queremos que nos cuenten historias, sino nosotros queremos participar de ellas en primera persona, ¿no?
Ahí, pero y el trasvase de eso al mundo, digamos, de la industria de las salas de cine, tal, ¿eso es factible en este momento? ¿Esto es una cosa que a lo mejor se va a tener que hacer desde casa a través de dispositivos como una televisión? Es decir, porque esto que tú planteas es como cuando llegó el sonido, cuando llegó el estéreo, cuando llegó el THX, es decir, que supone una reconversión en el ámbito de la exhibición fundamentalmente, y por tanto también costosa económicamente. ¿Tú cómo lo...? Porque aquí además hablamos de unas gafas que no son como las gafas estas del cine en 3D, que es un papelito rojo y un papelito verde, sino que esto es una cosa mucho más costosa.
Aquí estás en la foto con un pedazo de gafas de estas que te mueres.
Lo bueno es que desde hace 6 años, en el 2016, que empezó esta nueva oleada de realidad virtual con gafas ya consumidor nuevas, se han abaratado mucho y ya por poco más de 300 euros tienes unas gafas de realidad virtual muy potentes, que no te falta ni móvil, ni ordenador, ni PC, ni nada, en las cuales disfrutar todo este tipo de experiencias. Y aquí la cuestión es que la distribución es distinta. Ya no tenemos que ir geográficamente a algún lugar, véase un cine, para disfrutar de una experiencia narrativa, sino que nosotros con nuestras gafas, en nuestro propio entorno, en nuestra casa, en nuestro salón, nos ponemos las gafas y ahí disfrutaremos, ahí el participante disfrutará de esa experiencia y vivirá en primera persona esa experiencia narrativa de ficción en la cual él podrá ser el héroe o podrá ser un personaje más pasivo.
O sea, no necesitamos las salas de cine para esto.
Claro, es que es un medio nuevo.
Se comercializará de otra manera.
Totalmente. Es un medio nuevo que convivirá, por supuesto, con el cine, al igual que el cine convive con la radio, pero es un medio nuevo con un nuevo interfaz, con una nueva manera de introducirse en este...
O sea, comprar la película o la entrada será que tú comprarás algo, digamos, no sé qué, un link o lo que sea, que tú directamente lo podrás consumir, por decirlo de alguna manera, en tu casa.
Incluso ahora la nueva tendencia que está empezando a salir en realidad virtual, en la cual estoy muy, muy metido porque me parece apasionante, es lo que se llama el live acting. Es decir, que no es que tú compres la experiencia y la puedes descargar en tu gafa y ver cuando tú quieras, sino es que tú compras un ticket para ver esa experiencia a una hora concreta, igual que en una película de cine. ¿Por qué? Porque en esa hora concreta vas a estar viviendo esa experiencia con los actores. Los actores, en vivo, cada uno en su casa, van a interpretar para ti sus personajes. Y tú vas a poder hablar con esos personajes, interactuar con ellos. No es algo que esté pregrabado, como en cine, sino interactúas con los personajes hasta el nivel en el que tú quieras.
Como si fuese una obra de teatro, pero eso en es. La que tú participas como un actor.
Eso es, se llama teatro interactivo, teatro inmersivo interactivo, eso es.
Joder, ya eso es
apasionante.
Yo lo que temo es ver a toda la familia, cada uno con su película, uno en un sillón, otro en otro, y cada uno con un género, una riéndose,
no, carcajada. O viendo la misma, pero cada uno eso llevándola es. Por un lado distinto.
Claro, o sea, lo bueno es que a lo mejor estaremos cada uno en un sitio de la casa, por ejemplo, o en el salón, pero dentro estaremos en el mismo entorno virtual.
Sí.
En el mismo entorno virtual y, evidentemente, con cada uno de nuestros avatares. Si estás en una misma casa, vale, pero tienes amigos que están en el extranjero, en otro lugar, ya no hay distancias geográficas para poder participar de una misma experiencia de ficción.
¿Esto es lo mismo que el metaverso? O...
El metaverso, la manera de entrar en el metaverso principalmente va a ser a través de gafas de realidad virtual y aumentada.
Player One es el planteamiento de la película de Steven Spielberg. Donde uno puede ser muy distinto a como es en la realidad, con todo lo que eso puede, pues esto va a ser todo un desafío para los psiquiatras también, ¿eh?
Absolutamente, por supuesto, claro, o sea, hay que generar un equilibrio.
Claro, pues, sí. O sea, eso va a plantear problemas.
Claro. Bueno, pero claro, aquí estamos hablando porque es nuestro tema,
Juan,
¿no?
Juan va a ser, por ejemplo, un gran atleta, que nunca lo ha sido, no ha dado una patada a un bote en su vida.
Estamos hablando del cine, pero claro, esto que tú cuentas tiene aplicaciones, entiendo que además muy provechosas, para la medicina, para la psicología,
mucho.
Es decir...
Para formación, educación, entrenamiento, claro, todo, por supuesto, incluso para trabajo en común, hay muchísimas, salud, tratamiento de fobias, acercamiento poco a poco a las fobias a través de la realidad virtual, las aplicaciones en todo tipo de sectores, aunque es verdad que el entretenimiento y el videojuego es lo más llamativo, lo que uno primero piensa, pero no va a haber sector de la sociedad en la cual no tenga
esto. Y en el ámbito de la ficción, claro, el esquema clásico de guión, ya no sirve, porque ahora tendrás que tener como que a partir de la escena A tengo esta opción o tal. Es decir, la propia reescritura del guión cambia.
Sí, ahí lo bueno es que tenemos ya toda la experiencia del mundo de los videojuegos, la narrativa no lineal del mundo del videojuego. Entonces podemos diseñar narrativas parecidas a la de los videojuegos hasta ahora, si queremos, que sean no lineales, que se abran árboles de decisión según las decisiones del espectador, o no, o hacer algo más cerrado, a pesar de tener actores en vivo, que lo que puedan participar de alguna manera o aportar los participantes, valga la redundancia, esté más o menos dirigido, ¿no? Para que no se puedan salir mucho y no pueda la historia irse por muchos derroteros. Ahí hay mucha amplitud que podemos hacer con respecto al tipo de narrativas que pueda haber.
Bueno, ahí tú estás dando clase o has dado clase en la UTAD, por ejemplo, ¿no? Uh-huh. Que es la primera universidad, por lo menos de Madrid, no sé si de España, donde hay titulación ya de grado de videojuego y de dibujos animados también, de animación. No solo digital, sino en general animación. Ahí son grados, ¿no? Que supongo que ahí empieza a haber unas interacciones que te mueres. Uh-huh. Uno de tus proyectos se llama Being a Goonie, siendo un Goonie. Fusión de realidad virtual con escape room, teatro inmersivo y juego de rol. O sea, eso es imbatible, ¿no?
Sí.
¿Eso
sí.
Qué es? O sea...
La idea es justo esa. La idea es este teatro inmersivo mezcla un poco de esos conceptos de juego de rol y de cine convencional por el tipo de historia. Y Being a Goonie es un proyecto que estamos desarrollando en Francia, en una productora. El agua soy sucio ahí en Francia, que ahora has cambiado el nombre, ahora se llama Máquina, ¿vale? Porque Being a Goonie podría haber problemas, quizás,
claro,
de derechos.
Máquina.
Estuvimos también en el Festival de Cannes, en la parte de XR, fuimos incubados ahí con este proyecto, etcétera. La cuestión es ir aprendiendo de este nuevo tipo de narrativas inmersivas, con actores en vivo también, porque es una mezcla de géneros, y de hecho ahora lo llamamos teatro inmersivo, teatro interactivo, teatro en realidad virtual o en el metaverso, pero realmente no hay una manera de definirlo concretamente, ¿no? Es de la misma manera que el cine al principio comenzó rodando teatro, hasta que ya Griffith, Porter, etcétera, ya inventaron su propio lenguaje, nosotros también tenemos la enorme responsabilidad sobre nuestros hombros de crear un nuevo lenguaje para este nuevo tipo de experiencias interactivas
inmersivas. Pero para esto que cuentas, no es imprescindible, lo dices, lo de actores en vivo, ¿no? Porque tú, o sea, es decir... Se puede hacer en el sistema convencional, donde que sea una película, digamos, cerrada, lo que pasa es que tú vas eligiendo la ruta, pero esa ruta ya está preestablecida, en cierto modo, ¿no?
Sí.
Son dos cosas
distintas.
Eso es
lo más obvio, claro, es lo más obvio y lo más fácil, ¿no? Probablemente.
Eso es lo más parecido que teníamos hasta ahora, lo más parecido también al videojuego.
Al videojuego.
Claro, y se hace mucho eso, porque es relativamente más sencillo y económicamente fácilmente más viable que el tener actores en vivo. Sin embargo, no se aprovecha todo el potencial de la interacción en realidad virtual. ¿Por qué? Porque si yo como participante me pongo las gafas, siento que estoy en un entorno vivo y siento que yo estoy ahí presente y veo una serie de personajes que también parece que están vivos, si no puedo interactuar con ellos, es como muy, muy, muy extraño. No se acaba, digamos, de optimizar el potencial narrativo que tiene este nuevo medio, ¿no? Pero se hace mucho también ahora.
Pero claro, si están en vivo, eso es una actuación, digamos, únicamente para un espectador.
No, puede haber para algunos más, pero tampoco demasiados más. Nosotros, por ejemplo, en Cuarta Pared VR, la compañía de teatro en realidad virtual que cofundé hace ya casi un año, podemos hacer obras de teatro hasta para 15 personas, hasta para 15 participantes a la vez. Más es difícil de gestionar, evidentemente.
Pero interactúan todos entre sí.
Todos interactúan con los actores, etcétera.
Los actores y los espectadores.
Claro.
Que se convierten como actores también.
Exacto, ¿no? Exacto. Actores sencillos, participantes con poca capacidad de interacción, porque si no sería eso un caos. Pero sí, pero claro, no podemos actuar para 100 a la vez, no tiene sentido.
¿Y tú crees que esto va a ser, como es ahora, una cosa minoritaria para gente que está, bueno, pues más, digamos, con más curiosidad por estos temas? ¿O se va a ir popularizando? Tú hablabas de Méliès, claro, Méliès, fíjate, o sea, acabó
viajando a la luna.
¿Cómo ves tú el futuro realistamente? Porque además ahora, bueno, con la crisis económica y tal, supongo que eso también tiende a ralentizarse un poquito.
Sí, sin embargo, los confinamientos y la pandemia al sector de la realidad virtual, pues la verdad es que nos ha venido bien. Nos ha venido bien. ¿Por qué? Porque elimina la distancia geográfica. No hace falta ir a un sitio concreto para poder disfrutarlo. Entonces, bueno, en estas circunstancias son buenas para nosotros, junto con el cambio de nombre ahora de Facebook a Meta por Metaverso. Es un buen momento para nuestro sector. Y lo importante aquí es que la gente pruebe las gafas de realidad virtual. No las de meter un móvil dentro, sino una gafa buena, que no tenga un móvil en una caja de cartón o de plástico, eso no es realmente realidad virtual. Una vez que lo pruebas, ves el potencial que tiene. Todavía es complicado ponerse unas gafas, en fin, hay cierta fricción, porque es una caja de zapatos casi, pero poco a poco la ergonomía va mejorando, van siendo más ligeras, más pequeñas, el 5G va a ayudar mucho a que la tecnología sea más asequible.
A mí Jorge me hizo, no sé qué tipo de gafas sería, porque ya han pasado algunos años, en el vestíbulo del CEU, había un tablón en el suelo, tú lo veías, un tablón, entonces te ponías encima el tablón, te ponías las gafas, y ese tablón estaba saliendo de un rascacielos, y abajo los cochecitos y tal. Entonces eras incapaz de dar un paso.
De moverte, pero
claro,
en absoluto.
Pero claro, es una esquizofrenia, porque tú sabías racionalmente que estabas ahí en el suelo, pero no, es que era todo tan real que era imposible, ¿no?
Me hubiera gustado un montón.
Lo bueno, eso tienes que probarlo. Lo bueno de esta tecnología es que afecta al cerebro reptiliano, a la parte de los instintos del cerebro, igual que la realidad real. No hay ningún otro medio que afecte de esta manera. La sensación de... Es muy experiencial. La única manera de comprenderlo realmente es probarlo. Ningún vídeo en YouTube es capaz de hacer comprender esta sensación.
Aquí hemos hecho lo que hemos podido con nuestra banda sonora de Avatar, que es lo más cercano que tenemos. Veremos qué nos depara James Cameron a final de este año. Pero bueno, si alguien quiere lanzarse a la realidad virtual, seguiremos tus pasos, ¿eh? Porque realmente verte en las fotos con esas gafas ya impresiona bastante, ¿no?
Bueno, es que él es uno de los pioneros, ¿no?, en España de este tipo de temas, ¿no?
Sí, en este campo fuimos demasiado pioneros, diría yo casi. Ahora es cuando ya la cosa empieza a florecer.
Bueno, pero estás en el sitio y en el lugar... ¿Cómo es? En el sitio y en el momento adecuado. ¿No? Eso es.
Bueno, muchas gracias por estar con nosotros, Jorge Esteban Blen. Ya se ve que podríamos hablar aquí de esta... Yo la verdad es que no he tenido esa experiencia inmersiva, pero bueno, aquí hemos estado en pantalla grande llegando hasta el teatro inmersivo, nada menos. O sea que espero que lo hayan pasado bien con nosotros este rato largo que hemos estado. Y efectivamente vamos a acabar con otra película de realidad virtual, Ready Player One, de Steven Spielberg. A mí me gustó bastante. Vamos a acabar con un tema que no es original de él, pero que viene muy a propósito de lo que hemos hablado, el Van Halen Jump, que yo creo que le va bastante bien a lo que hemos hablado. Bueno, Juanito, Juan Orellana, hasta la semana que viene,
hasta la semana que viene, que estaremos aquí con más cosas.
Si Dios quiere, en pantalla grande, en COPE. Adiós.